Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos, como siempre, nuestro programa con nuestros auspiciadores. Y tenemos a prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o hasta factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS, cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y vamos a hablar en primer término sobre el asalto al sistema electoral. Hoy la portada de La República habla justamente de el fraudismo, una lacra que tenemos lamentablemente en el Perú. El fraudismo captura el sistema electoral, es la portada de hoy. ¿Qué ha pasado? Bueno, empecemos por el final, el titular de La República. Piero Corbeto no fue ratificado como jefe de la OMPE tras el pleno de la Junta Nacional de Justicia. Como ustedes saben, esta misma Junta Nacional de Justicia hace 4 años eligió como jefe de la OMPE a Piero Corbeto. Durante ese tiempo, Piero Corbeto ha llevado a cabo todos los procesos electorales generales y locales que hemos tenido. Creo que condujo con mucho éxito el proceso del año 2021. Pero, lamentablemente, no se sometió a los intereses de Keiko Fujimori y del grupo que apoyó la tesis del fraude. Y no se sometió porque nunca existió ningún fraude en el Perú. Así lo acreditaron todas las misiones de observación electoral. Así se verificó en las impugnaciones que la propia Keiko Fujimori presentó, tratando de anular 200.000 votos y ganar la elección de una forma, ella sí, fraudulenta. Recordemos que Keiko Fujimori había tenido una conducta parecida en el año 2016, cuando perdió con Pedro Pablo Kuczynski, decidió dedicarse a destruir la institución presidencial, cosa que ha logrado y con cierto éxito hasta el día de hoy. Pero esa conducta recrudeció y en peor manera en el año 2021. Donde con el apoyo de varios partidos políticos, entre ellos Renovación Popular, Avanza País, parte de APP, se hicieron mítines, protestas, el señor Corbeto fue hostilizado hasta en la puerta de su hogar, en un club social, fue perseguido e insultado por hacer bien su trabajo, es decir, por contar los votos correctamente. Keiko Fujimori logró incluso que se hiciera una comisión investigadora en el Congreso, que no encontró nada, porque nada había. No pudieron producir una sola persona en todo el Perú que dijera que habían suplantado su firma en un acta electoral, porque esa era la razón por la que se contrataron a los mejores estudios de abogados de Lima para que revisaran acta por acta y contrastaran la firma de cada uno de los miembros de mesa, de las mesas que quería anular Keiko Fujimori en el sur del Perú, contra el padrón de RENIEC, para verificar si la firma se parecía o no, y bajo ese argumento, pedir la nulidad de las actas. Nada de eso funcionó, porque no había ningún fraude. Y tan no había ningún fraude, que varios de los que gritaban fraude, ahora trabajan con Dina Boluarte, que proviene del mismo acto electoral. Pero había que vengarse y había que controlar, como venimos diciendo hace meses, los órganos electorales. ¿Qué está pasando acá? Y vamos a explicar. Durante meses, el Congreso se ha abocado a destruir a la Junta Nacional de Justicia. Primero en contubernio con Patricia Benavides, desesperada por las acciones de investigación disciplinarias contra ella, pero también para controlar la elección del miembro, el jefe de la OMPE y la jefa ahora de la RENIEC. Ambos se someten por ley a un proceso de ratificación luego de haber cumplido 4 años en el puesto. 4 años en el puesto, proceso de ratificación. Los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, los que estaban antes de todo este bolondrón, probablemente hubieran ratificado ambos. Ayer, de esos siete, solo quedaban cuatro. Esos cuatro que votaron a favor, votaron igual como votaron hace 4 años. ¿Pero qué pasó en el camino? En el camino, el Tribunal Constitucional metió sus garras. Un Tribunal Constitucional que es servil, esclavo del Congreso de la República. Primero, para abocarse a una causa judicial, anulando una cautelar que impidió que ayer votaran Aldo Vázquez e Inés Esteiro. Si hubieran estado ellos dos, Piero Corbeto seguiría siendo jefe de la OMPE. Había que sacarlos a como diera lugar. Como no pudieron hacerlo en el Congreso, destituyendo a todos, bastaba con sacar a dos en realidad. Bastaba con sacar a dos. Y controlar a un tercero. Con tres tenían el asunto arreglado. Y eso es lo que han hecho. Trataron de sacar a toda la Junta por falta grave. No pudieron. No pudieron porque no tenían los 87 votos y porque era un disparate. Trataron de sacar a toda la Junta por acusaciones constitucionales y lograron sacar a dos. Y digo lograron inconstitucionalmente porque ni siquiera tienen los votos. Luna no podía votar. Ni siquiera les alcanzaban los votos e igual lo hicieron. Por la desesperación por capturar la OMPE. ¿Y qué más hicieron? Hace 4 años fue el proceso, o más, van a cumplirse 5, de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El señor Marco Tulio Falconi mintió, dijo que era licenciado del ejército para que le dieran un puntaje adicional. Y él no era licenciado del ejército, había ido a un colegio militar en Arequipa. Mintió. Debieron haberlo descalificado, pero le bajaron el puntaje, porque ya era la etapa final. Era la etapa final del concurso. Y lo pusieron como suplente y no como titular. Debieron haberlo inhabilitado elección, ¿no? Presentó un amparo. En ese entonces, el amparo subió y se quedó estacionado en el Tribunal Constitucional, habiendo perdido en todas las instancias, ojo, ¿eh? Se quedó estacionado 1 año y medio en el Tribunal Constitucional, nadie le daba bola porque había perdido en todo lo anterior. El Tribunal Constitucional lo resucita, le da el puntaje completo, a pesar de haber mentido, y lo coloca en el Tribunal Constitucional, ¿para qué? Para que ayer vote en contra de la ratificación de Piero Corbeto. Esa es la jugada. Esa es la jugada. Reitero, una persona que miente, y lo hemos dicho en este programa, que el Tribunal Constitucional coloca en una acción que tenía más de 12 meses estacionada, en el momento exacto en que necesitan sacar gente del tribunal y ponerla propia. El que hacía esto era Vladimiro Montesinos, era un experto en esta, ¿no?, filigrana jurídica para meter este, poner otro, este, sacar otro. ¿Cuál es su objetivo? Un concurso público. Muy bien, para elegir al sucesor de Corbeto. ¿Qué va a hacer esta junta? No, no la va a hacer esta junta ya. Van a nombrar, después de agosto que se va Piero Corbeto, a un encargado. Porque lo que necesitan es que se constituya el Senado para que sean los propios políticos los que eligen al sucesor de Piero Corbeto. ¿Cómo así? Ah, bueno, lo que les expliqué ayer. Por favor, ¿qué hay más en la noticia? Ayer se suspendió el debate del predictamen que elimina la Junta Nacional de Justicia. Ayer. Pero se debatió durante 2 horas y se suspendió. Lo que se discutió ayer es que estaba muy bien volarse la Junta Nacional de Justicia. No importa que hubiera sido aprobada por un referéndum en el año 2018. Eso al Congreso no le importa. Le da lo mismo. Total, lo mismo hizo con la bicameralidad y lo mismo ha hecho con el sistema de elección de congresistas, porque a través del Senado les permite reelegirse. Eso es. Entonces, no terminaron de discutir, pero en ese dictamen, lo que establecen que es que el jefe de la OMPE y la jefe de la RENIEC, o el jefe, van a ser elegidos por el Senado, por el Congreso. Es como si ustedes me dijeran, vamos a jugar un partido de fútbol y el árbitro lo pongo yo. Yo que juego, ¿ah? Yo que juego pongo el árbitro. A ver cómo me va a ir. Me va a ir bien, ¿no? De dos de los tres organismos electorales. Obviamente la Junta la parten en pedacitos, ¿no? Se vuelan la ratificación, ya no existe. El sistema de acceso a la carrera es una escuela con tres miembros titulares, ¿ah? Uno del Poder Judicial, uno del Ministerio Público y otro elegido por las universidades. Nada más, escuelita. Puede haber jueces practicantes, ningún problema, dele nomás. Y luego, para las sanciones disciplinarias, otro órgano diferente al que los nombra, al cual pueden controlar, pues obviamente, ¿no? Y por supuesto, el nombramiento de estos funcionarios lo tiene ahora el Senado, OMPI RENIEC. Es que yo no sé por qué la gente no sale a protestar, de verdad. Está circulando una iniciativa para pedirle a la OEA que mande una misión y que se active la Carta Democrática. Y yo no creo que la OEA nos rescate si es que nadie protesta. La captura de los organismos electorales está en marcha y viene la captura del sistema de justicia. De todas maneras, ya lo tenían en el Ministerio Público con Patricia Benavides. Había un trueque ahí. Yo les quito las acciones constitucionales, ustedes me vuelan a la Junta Nacional de Justicia para que no me aplique sanciones disciplinarias por las barbaridades que he hecho. A la Corte Suprema, para que se quede calladita, le están ofreciendo una jubilación a los 75 años y no a los 70 años. Y con eso nomás, ya está. Con eso los tienes. Listo. Ese es el estado de la democracia en el Perú. Pero ahí no quedan las cosas. Nos podemos pasar días discutiendo sobre la pensión de Alberto Fujimori, si le toca o no le toca, mientras asaltan al poder electoral. Ahí no quedan las cosas. Las cosas para Dina Boluarte se complican. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Muy bien. Y efectivamente estamos a 2 años de un proceso electoral nacional, ¿no? En teoría, parece que lo quieren antes, ¿ah? Y que lo que les voy a contar de nuevo ahora puede ayudar al Congreso a salir más rápidamente de Dina Boluarte. Ayer se presentó por primera vez el señor Hinojosa. El señor Hinojosa es el vocero de la presidenta de la República. Autoproclamado, porque la Constitución, como les he explicado esta semana, señala que el vocero autorizado del gobierno es el presidente del Consejo de Ministros, que salió ayer también casi en simultáneo a hablar con la prensa. Y le dijo cosas distintas de las que dijo el vocero de la presidenta. Pero en fin, sobre la presidenta y una operación en la cara estética, el vocero de la presidenta dijo lo siguiente.
Establece un derecho fundamental de todo ciudadano. Es el derecho a la intimidad personal. En este sentido, este derecho también le asiste a la presidenta de la República. Por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano y más aún de la presidenta de la República. Respecto al pedido de información de la congresista en mención o de cualquier ciudadano, se procederá estrictamente en observancia de los procedimientos establecidos por ley, proporcionando la información dentro del plazo que corresponde.
A ver, vamos por partes y cucharadas. Si el señor vocero no va a hablar del tema porque es un tema privado, entonces la operación sí existió. Creo que nos queda todo clarísimo. La operación existió. Porque podría haberlo negado, ¿no? Esa información es falsa. La señora nunca se ha operado la cara. Perfecto. Anulado el tema. Pero no lo niega. Dice que es privado. Entonces, la operación existió. Y ese primer punto es fundamental, porque si la operación existió y la señora presidenta de la República estuvo incapacitada temporalmente, físicamente, tenía que advertir de esta situación por constitución al Congreso de la República para que, declarada la incapacidad temporal, asuma la presidencia el presidente del Congreso, como mandan los artículos 114 y 115 de la Constitución. La presidenta de la República es presidenta de la República a las 24 horas del día. El cargo genera Estado. Mantienes el estado de presidente siempre, hasta tu renuncia, tu muerte o el término de tu mandato. Siempre. Cuando te vas a dormir, sigues siendo presidente de la República. Por eso te pueden tocar la puerta y te pueden decir, señor presidente, tiene que tomar una decisión en una emergencia. Nunca dejas de ser presidente. Nunca. Crea Estado. ¿Ok? Espero que se entienda esa figura. Examinamos entonces, dado que el hecho existe, porque no ha sido negado, examinemos el tema de la privacidad o intimidad presidencial. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Está en la Constitución del Perú. Pero si ustedes revisan los artículos 14 y 15 del Código Civil, entenderán que hay personas que por su notoriedad tienen un derecho a la intimidad mucho menor. ¿Ok? Ni siquiera funcionario público, dice el Código Civil, notoriedad. Por lo tanto, su imagen, su voz, sus actividades tienen un escrutinio mayor de la opinión pública y eso es legal, lícito y deseable. Siendo la presidenta de la República una persona que no deja nunca el estado presidencial, su privacidad o su intimidad es mucho menor. Tiene que dar cuenta de su persona las 24 horas del día. El Estado tiene que saber dónde está. La presidenta de la República no tiene reuniones secretas, no tiene actividades privadas fuera del ojo público mientras sea presidente de la República. Lo primero que se enseña cuando vemos libertad de expresión versus intimidad es eso. La esfera de intimidad de todos los ciudadanos es muy amplia. En efecto, en la esfera de la intimidad de un ciudadano no se discute el récord médico, por ejemplo. Está absolutamente protegido. No se discute la vida sexual. No se discute una consulta psiquiátrica. No se discuten los resultados de un examen de sangre. No se discute qué enfermedades tiene. Todo eso es parte de la intimidad personal y familiar. ¿No es cierto? Pero la señora presidenta no puede operarse sin poner en conocimiento del Congreso esa incapacidad temporal. Porque la incapacidad temporal está definida así, física, en la Constitución del Perú. La señora presidenta desapareció. Y tenemos la nota, porque la agenda efectivamente es pública. Dina Boluarte no registra ninguna actividad oficial en los días que se habría realizado cirugía. Esto es de el 28 de junio al 9 de junio, de julio, perdón, del año 2023. ¿Ok? No registra ninguna actividad oficial. Pero hay más. Esta semana, hoy día, la encerrona ha revisado todas las redes sociales de la presidencia en esas fechas. Y lo que ha habido es un fingimiento de actividades que se habían realizado en los días anteriores, haciéndolos pasar como actividades de esos días. Incluso un consejo de ministros donde la presidenta no abre la boca y no prende su cámara y participa de manera virtual. Es decir, hay un ocultamiento. Y esto que es adicional, por favor. La señora presidenta de la República se retira a su casa en Surquillo y se ausenta de Palacio de Gobierno 12 días. Se ausenta de Palacio de Gobierno. No está en la sede de gobierno. Se queda en su casa, en Surquillo, durante 12 días para luego aparecer con un rostro rozagante. El nombre del cirujano se ha filtrado, a través de Hildebrand en sus 13, Mario Cavani Ravelo, un conocido profesional que es el, cirujano plástico de varias estrellas de la televisión. La señora puede ser todo lo frívola que quiera, eso no está prohibido. Puede dedicarse en momentos de grave crisis política a arreglarse la cara. Pero lo que no puede es dejar de ser presidenta del Perú o dejar la presidenta vacante de la presidencia vacante de facto, porque ella literalmente no puede dar la cara, porque está envuelta en vendas probablemente y no quiere que la vea. Vanidad tiene y le sobra, porque por eso acepta relojes Rolex y los incorpora a su patrimonio. Y eso es un delito que ella ha confesado y que se está tramitando como enriquecimiento ilícito y probablemente cohecho con su Waiki o Colima. Pero esto es una infracción a la Constitución. ¿Qué pasa, Dios no lo quiera, si la señora tiene una reacción grave a esa operación y queda severamente incapacitada? O Dios no lo quiera, ¿qué pasa si muere en una sala de operaciones? Porque las operaciones siempre tienen un riesgo. Y nadie en el Perú ha sido advertido de esa situación. Por eso es que las constituciones prevén situaciones de incapacidad temporal en todas las constituciones del mundo. Si la señora tuviera una grave enfermedad o un accidente y tiene que operarse de emergencia, por supuesto que el Congreso tiene que autorizarlo y asume la presidencia del Perú el señor Soto. En ese entonces, hace un año, el presidente hubiera sido el señor Williams. ¿Por qué el señor Williams no fue presidente? Habría que preguntárselo a Alberto Tarola, que presumo tiene que haber sabido, por lo menos él, por qué la presidenta no atendía en Palacio de Gobierno durante 12 días. Este no es un tema menor, no es una interpretación que a mí se me ha ocurrido, como han dicho algunos doctores Trucchini. Lean la Constitución. La señora presidenta ha infringido la Constitución. Ha dejado el cargo vacante durante horas o días, no lo sabemos, porque no tenemos detalle alguno de esa incapacidad física. Lo que sí sabemos por su vocero es que esta sí existió, porque si no, no sería un asunto del ámbito privado. Así están las cosas en el Perú. Dejen de discutir la pensión de Fujimori, que no le toca, y hablemos de cosas más serias, como una presidenta que desaparece de la función pública 12 días diciendo que está en cura de silencio cuando no podía darle la cara al país. Y luego aparece para las fiestas patrias con un rostro arregladito, como a ella le gustaba. Las fotografías son claras, ¿eh? El doctor hizo un buen trabajo. Eso no hay discusión. Muy bien, nos tenemos que irnos sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos despedimos. Compartan este programa. Ojalá que lo vean en Palacio de Gobierno. A ver si nos dan una explicación. Nos reencontramos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.